Hoy bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana en Oteísta de Telegram. Hoy día 1 de junio del 2024. Pues como ya anunciamos, hoy comenzamos el estudio de las epístolas del apóstol Pablo. Vamos a comentar sus epístolas, sus cartas, comenzando evidentemente por la epístola de Pablo a los romanos. Es una sección doctrinal impresionante. Recordar que Pablo era el perito arquitecto. Él lo dijo, ahora voy a pegar el pasaje y lo voy a leer. Pablo era perito arquitecto en el sentido de la edificación de la iglesia. Puso el fundamento. ¿Y esto qué significa? De que Pablo era el perito arquitecto. Pues sencillamente que la enseñanza del apóstol Pablo, basada evidentemente en la doctrina de Cristo, es el fundamento de la verdadera iglesia. Vamos a leer el pasaje de Pablo, lo voy a pegar aquí, lo que dijo de sí mismo el apóstol Pablo. Vamos a leer el texto, 1 Corintios 3:10, dijo Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Voy a leer este pasaje porque se entiende mejor en otras versiones sencillas, más modernas. Y mira lo que dice. Por ejemplo, la Abad: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos. O sea, Pablo puso los cimientos. Y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Lo veis, se entiende mucho mejor que la Reina Valera. La Reina Valera es fácil de memorizar, pero evidentemente hay versiones y traducciones donde se entiende mejor. Otra versión, vamos a leer, la Dios habla hoy, dice: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos. El maestro albañil. Y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. ¿Lo veis? Está construyendo el edificio de Dios, que es la iglesia. Se está edificando la iglesia con la verdadera doctrina. Y el apóstol Pablo era el maestro albañil al cual Dios escogió, su misericordia, lo escogió y lo encargó para poner los fundamentos, la doctrina fundamental, el maestro albañil. Y la piedra fundamental del edificio, evidentemente, es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, que el cual está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De acuerdo? Él es el fundamento de la iglesia. Y el apóstol Pablo era el perito arquitecto, el maestro albañil, que fue el encargado de poner los fundamentos, la doctrina fundamental. Y esta doctrina fundamental la vemos especialmente en la epístola de Pablo a los romanos, como vamos a ver. Bien, la traducción que voy a utilizar en este ciclo, en este comentario a la epístola a los romanos, este ciclo de estudio, es la versión que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. Está basada en la Reina Valera, pero hay correcciones. Lo que hice fueron correcciones y, bueno, hay pasajes que son más fáciles de entender en esta versión. Por lo tanto, no voy a utilizar la Reina Valera en sí, sino que voy a utilizar esta traducción, que es muy buena, del testimonio de los apóstoles, y que cualquiera se la puede descargar desde mi sitio web gratuitamente en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues comenzamos. Como siempre, los comentarios que voy a dar van a ser espontáneos, sin tener nada preparado. Pablo, siervo de Jesús el Mesías. Bien, nos paramos aquí. Siervo de Jesús el Mesías. Eso es lo que significa el nombre Jesucristo. O sea, lo primero que dice Pablo en su epístola, en esta importantísima epístola doctrinal, es que Jesús es el Mesías. El Mesías de Israel, el descendiente carnal y biológico del rey David, evidentemente a través de su padre humano José. Pablo era siervo del Señor Jesús, también era siervo de Dios, era siervo de los dos, del Dios Padre y también del Señor Jesús. Y lo primero que comienza diciendo en esta epístola es que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Eso es lo que significa el nombre Jesucristo, porque muchos leen Jesucristo y muchos pasan por alto el verdadero significado de esa palabra. Significa Jesús es el Mesías. Está formada por dos palabras, Jesús y el Cristo, el Mesías, vamos. Jesús es el Mesías, el descendiente biológico del rey David. Llamado, el apóstol Pablo fue llamado por Jesús. Lo escogió Jesús, fue llamado por él, llamado a ser enviado, es decir, apóstol. Apóstol significa enviado. Yo lo he traducido aquí por enviado en esta traducción. Fue llamado por Jesús para ser apóstol, porque hay muchos enviados del diablo, muchos pobrecitos imbéciles y mentirosos que dicen que Pablo, que no era un verdadero apóstol de Cristo, que era un falso apóstol, dicen ellos. Que Cristo nunca escogió a Pablo para ser apóstol. Es una burda mentira del diablo. Por supuesto que Jesús escogió a Pablo, se le apareció a él en el camino de Damasco, y luego se le apareció más veces a Pablo para escogerle, para llevar la doctrina, llevar el evangelio no solamente a los judíos, al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Aquí lo dice, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia del poderoso, para el evangelio de Dios, vamos. Sabéis que la palabra evangelio significa la buena noticia. Y la palabra Dios, eso es lo que yo he hecho en esta traducción, quitar la palabra Dios y traducirla por su verdadero significado, que es poderoso, el poderoso supremo que es el Padre. Fue el apóstol Pablo apartado por el Señor Jesús para llevar esta buena noticia del Dios Padre, del Dios supremo, del poderoso, que él, es decir, el Padre Celestial, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Aquí cuando habla de las Sagradas Escrituras se refiere obviamente al Tanakh, al llamado Antiguo Testamento. Dios había prometido esta buena noticia. ¿Y en qué consiste esta buena noticia? Esta buena noticia de Dios. Pues ya que lo dice, en el verso 3, atención. Ya hemos visto que esta buena noticia Dios la había prometido a través de los profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, no acerca de un Dios trino. El apóstol Pablo jamás predicó a ningún falso Dios trino. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías. Eso es el verdadero Evangelio. Esa es la buena nueva. Fijaos atentamente lo que dijo el apóstol Pablo en esto, verso 3. El verdadero evangelio, la verdadera buena noticia, es acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor. Primero, que es nuestro Señor. Es decir, Él es el Señor Jehová, que bajaba del cielo en la época del Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos. Eso es lo que significa confesar que Jesús es el Señor. Y es lo que primero que dijo aquí Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, Jesucristo. Significa que Jesús es el Mesías. Es lo primero del verdadero Evangelio. Lo primero que tenemos que confesar, que Jesús es el Señor y el verdadero Mesías de Israel. El descendiente carnal, biológico, del rey David. Y sigue diciendo, que ha llegado a ser del linaje de David según la carne. Atención. Porque la Reina Valera y otras muchas traducciones lo han vertido de forma diabólica y falsa, este versículo. Ellos dicen, esas malas traducciones, dicen que era del linaje de David según la carne. Era tiempo pasado. Es decir, según ellos, ya Cristo resucitado ya no es del linaje de David. Cuando en Apocalipsis capítulo 20 está hablando el propio Jesús, se lo dice bien claro. Yo soy la raíz y el linaje de David. No dice yo era del linaje de David, no. En Apocalipsis 20, Jesús es bien claro, Cristo resucitado. Yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús sigue siendo del linaje de David. Y no como lo ha vertido la Reina Valera y otras malas traducciones. Que era tiempo pasado del linaje de David. No. La verdadera traducción del griego, los manuscritos griegos dicen que ha llegado a ser. No que era. Es que ha llegado a ser del linaje de David según la carne, efectivamente. Cuando este verbo divino se hizo carne, dice... Por lo tanto, esa es la correcta traducción del griego al español. Ha llegado a ser del linaje de David. Jesús sigue siendo del linaje de David, el descendiente carnal del rey David. Si lo dice el mismo en Apocalipsis 22. Antes dije el capítulo 20, me equivoqué. En el capítulo 22 lo dice. Yo soy la raíz y el linaje de David. Fijaos que Jesús no dice yo era del linaje de David, tiempo pasado, no. Yo soy Jesús en el presente, Cristo glorioso, resucitado, sigue siendo el descendiente carnal del rey David, del linaje de David. Esta es la verdadera traducción de Romanos 1:3 y no como lo ha vertido falsamente la Reina Valera y otras versiones. Dicen era, que Jesús era, tiempo pasado, del linaje de David. No, es, ha llegado a ser del linaje de David. Cuando este verbo divino, este segundo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, pues evidentemente llegó a ser del linaje de David. A través, evidentemente, de su padre humano, José. Aquellos que niegan que José, el esposo de María, era el padre humano de Jesús, están negando olímpicamente que Jesús es del linaje de David, según la carne. Lo están negando. Están negando, por tanto, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y es el conocimiento, esto es lo que tenemos que creer para tener la vida eterna. En esto consiste el verdadero evangelio, que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y el descendiente carnal del rey David. Aquí lo dice Pablo. En esto consiste la buena noticia, prometida en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, el descendiente carnal del rey David, que ha llegado a ser del linaje de David, el descendiente de David según la carne. Seguimos, verso 4. Que fue declarado Hijo del Poderoso con poder. Es decir, fue proclamado cuando Jesús evidentemente ya era el Hijo de Dios, antes de resucitar de entre los muertos. Ya era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dice aquí Pablo que fue declarado Hijo del Poderoso con poder, según la energía del Poderoso, por la resurrección de entre los muertos? ¿Por qué dice eso? Si ya Jesús era el Hijo de Dios, pues bien simple. Jesús ya era el Hijo de Dios cuando vivía en la tierra, antes de resucitar, pero fue declarado con poder Hijo de Dios, Hijo del Poderoso Supremo. Según la energía del Poderoso, es decir, según el Espíritu Santo, ya sabéis que Dios el Padre resucitó a Jesús por medio de su poder, por medio de su energía, de su Espíritu, ¿de acuerdo? No por medio de una tercera persona divina, no, por medio de su poder el Padre Celestial resucitó a Jesús de entre los muertos, por medio de su Espíritu, no por medio de ninguna tercera persona divina, fue por medio de su energía, como dice. Así lo he traducido yo correctamente en esta versión. Fue declarado Hijo del Poderoso con poder según la energía del Poderoso, según el Espíritu de Dios, por la resurrección de los muertos. Cuando Él resucita de los muertos, es proclamado el Hijo de Dios con poder en el momento de la resurrección, aunque ya era el Hijo de Dios cuando vivió en la tierra, porque Dios lo había engendrado, Dios lo engendró en el vientre de María, por lo tanto era el Hijo de Dios, pero fue proclamado, declarado Hijo de Dios con poder cuando Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Verso 5, y por quien recibimos el favor inmerecido del Poderoso, nosotros, los que hemos creído en este verdadero evangelio y no en el falso evangelio que predican las iglesias falsas de la cristiandad apóstata, los que hemos creído en esta verdadera buena noticia, recibimos esta gracia de Dios, este favor inmerecido. La gracia significa el favor inmerecido del Poderoso, del Dios Padre. Es esta gracia de Dios, la hemos recibido, y el servicio de enviado, ella refiriéndose Pablo a sí mismo, el servicio de apóstol, el ministerio de apóstol. ¿Sabéis? Apóstol significa enviado. Esto fue lo que recibió el apóstol Pablo, este ministerio, el servicio de enviado, llevar esta buena noticia de salvación tanto al pueblo de Israel como a los gentiles, para la obediencia a la verdadera doctrina en todas las naciones, por amor de su nombre. Esta es la verdadera doctrina, esta es la fe. Ya sabéis que en esta traducción yo la palabra fe la he vertido, la he traducido por doctrina. Otras veces por confianza, pero esto no se aclara en el resto de versiones bíblicas. La palabra fe tiene dos significados en la Biblia. Una puede significar confianza y otra significa verdadera doctrina. Y aquí lo he traducido yo por verdadera doctrina, para la obediencia a la verdadera doctrina, a la fe, a la verdadera doctrina en todas las naciones. Por amor de su nombre, este es el ministerio de apóstol, de enviado que recibió el apóstol Pablo. Esta es la verdadera doctrina que nosotros conocemos, hemos llegado a conocer, y la que enseñamos, como la que estamos enseñando en estas escuelas bíblicas. Entre las cuales, dice aquí, entre las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, es decir, los hermanos a los cuales iba dirigida esta epístola de Pablo, a los hermanos de la ciudad de Roma, de la capital del Imperio Romano. Estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, o sea, llamados a ser de Jesús el Mesías. Y efectivamente, los hermanos de la Iglesia de Roma eran del Señor Jesucristo, pertenecían al Señor Jesús, como lo de hecho lo pertenecemos también nosotros, los que creemos en esta verdadera doctrina. Hemos sido llamados para pertenecer al Señor Jesús. Somos de su propiedad. Él nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre. A todos los que estáis en Roma, amados del Poderoso, es decir, del Dios Padre, llamados, apartados para el Poderoso. Esto es lo que significa la palabra santos. En otras versiones lo han traducido por santo. La Reina Valera lo ha traducido por santo, pero yo lo he traducido aquí más correctamente por apartados para el Poderoso. Eso es lo que significa la palabra santo. La palabra santo tiene dos significados. Significa perfecto, sed santos como yo soy santo, es decir, ser perfectos como yo soy perfecto. Y también significa apartados para Dios. Apartados para el Poderoso. Esto es lo que eran estos hermanos de la Iglesia de Roma, llamados a ser apartados para el Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial, evidentemente. Y dice Pablo seguidamente, favor inmerecido o gracia, recordad, la palabra gracia significa favor inmerecido, y paz a vosotros de parte del Poderoso nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Este era el típico saludo de Pablo, y no solo de Pablo, también de Pedro, de los apóstoles. El saludo apostólico, el verdadero saludo cristiano. Gracia y paz. Es decir, favor inmerecido y paz a vosotros. ¿Por qué dice gracia y paz? ¿Por qué no dice paz y gracia? ¿Por qué dice primero favor inmerecido y luego dice paz? Porque por gracia somos salvos, por la misericordia de Dios, por este favor inmerecido. Y esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, produce paz. Nos lleva a tener paz con Dios, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Nos trae la paz con Dios. Esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios el Padre, que en su infinita misericordia nos cogió, nos escogió, nos lleva a tener paz con Dios, la reconciliación con Dios. Ese es el significado de estas dos palabritas, gracia y paz. Y no al revés, no paz y gracia, no. Primero viene la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que produce la paz con Dios. ¿De parte de quién? De parte del Poderoso nuestro Padre. Él es el Poderoso Supremo, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego dice, y del Señor Jesús el Mesías. ¿Lo veis? ¿Cómo menciona a los dos? Esto destroza, evidentemente, la doctrina repugnante y diabólica de millones de falsos cristianos unicitarios que enseñan que el Padre Celestial es el Señor Jesucristo. No, aquí el apóstol Pablo está mencionando a los dos separados. De parte del Poderoso nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Enseñar que el Señor Jesús, el Mesías, es el Padre Celestial, es el Poderoso Supremo, es uno de los mayores engaños satánicos, de las mayores mentiras y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad, enseñada por esta iglesia repugnante, diabólica, apóstata hasta la náusea, que es la llamada Iglesia Pentecostal Unida. Los unicitarios, los de la unicidad, que niegan esta verdad fundamental del Evangelio que lleva a la vida eterna. De que el Padre es el Dios Supremo, el único Dios verdadero y Jesús es el Mesías. La verdad fundamental del Evangelio, que el Padre es el único Dios verdadero, ya lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3, no es Jesús, es el Padre Celestial, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero, en la palabra único ya, como ya lo hemos explicado un millón de veces, significa que el Padre es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, es único en el sentido de que es el más grande de todos los dioses. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener es que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre, el Mesías, el descendiente biológico y carnal del rey David, el enviado del único Dios verdadero. Si quieres ser salvo, si usted quiere ser salvo, tienes que tener este conocimiento para tener la vida eterna. Punto y pelota. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Así lo enseñó aquí bien clarito Pablo en la epístola a los romanos. Y es el verdadero, en esto consiste el verdadero evangelio, la buena noticia que lleva a la salvación eterna. Y es el verdadero evangelio que, por desgracia, ha sido rechazado, pisoteado, pervertido a lo largo de la historia por millones y millones de falsos cristianos, como son los trinitarios o como son los unicitarios. Bien, pues ahora vamos al verso 8, el deseo del apóstol Pablo de visitar la capital del imperio, que era Roma. Dice, primeramente, doy gracias a mi poderoso, es decir, al Dios Padre, mediante Jesús el Mesías. ¿Lo veis como diferencia a los dos? Primero menciona al poderoso supremo, que es el Padre, y seguidamente menciona a Jesús el Mesías. Mediante Jesús el Mesías. Él es el que nos lleva al Padre Celestial. Es el camino que nos lleva al Padre, Jesús. ¿Dais cuenta? O sea, está clarísimo. Jesús está diferenciando a Jesús, que es el mediador, lo diferencia bien claro del Dios supremo, del poderoso supremo, que es únicamente el Padre Celestial. Mediante Jesús el Mesías, con respecto a todos vosotros, de que vuestra verdadera doctrina, vuestra fe, la Reina Valera lo ha traducido por fe, pero se entiende mucho mejor así como yo lo he traducido, de que vuestra verdadera doctrina se divulga en todo el mundo, efectivamente. La verdadera doctrina, esta doctrina creída por los hermanos de la Iglesia de Roma, se divulgaba, era conocida por todo el mundo. Y aquí cuando Pablo dijo todo el mundo, evidentemente no se refiere a todo el planeta Tierra. Esto ya lo hemos visto muchas veces, esta expresión de todo el mundo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y no se refiere a todos los territorios del planeta Tierra, al mundo en su totalidad, a todo el planeta, ¿no? Cuando dice se divulga por todo el mundo, se refiere al mundo de entonces, que era el Imperio Romano, al mundo civilizado de entonces, que era lo que abarcaba el Imperio Romano. Todas esas naciones que estaban integradas en ese Imperio Romano era todo el mundo. Esto es muy importante, porque evidentemente la verdadera fe cristiana de estos hermanos de la Iglesia de Roma, pues no era conocida en todas las partes del planeta Tierra. O sea, no era conocida ni en la mayor parte de África, ni en Asia, o sea, no en Japón, en China, ni en el continente americano, o sea, no era conocida. Por lo tanto, repito, la expresión todo el mundo solamente se refiere al Imperio Romano. Verso 9, porque testigo me es el poderoso, es decir, el Padre Celestial, a quien sirvo con toda mi energía en la predicación de la buena noticia de su Hijo. Fijaos, que primero dijo el apóstol Pablo que era siervo de Jesucristo, y ahora dice aquí que es siervo del Dios Padre, del poderoso. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, que el apóstol Pablo era siervo de los dos, de estos dos dioses, siervo del Señor Jesucristo y siervo del Padre Celestial, del poderoso supremo. Él lo servía, al Padre Celestial lo servía con todo su espíritu, es decir, con toda su energía. Eso es lo que significa en este contexto la palabra espíritu, energía, eso es como lo he traducido yo. Con toda mi energía en la predicación de la buena noticia de su Hijo. El apóstol Pablo con fervor, con energía, con espíritu predicaba esta buena noticia acerca de su Hijo, del linaje de David según la carne. Y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él cuando oraba siempre intercedía, se acordaba de estos hermanos de la Iglesia de Roma. Que por cierto, la Iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo, No la fundó Pablo. Pablo les escribió esta epístola y luego los visitó. Pero esa iglesia no fue fundada por Pablo. Verso 10. Rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad del poderoso, un próspero viaje para ir a vosotros. Y Pablo deseaba ir a Roma, efectivamente llegó a Roma, esto lo leemos en Hechos de capítulo 28, viajó Pablo a Roma, sabéis la historia del naufragio que tuvo Pablo y muchos más ahí en el mar Mediterráneo, llegaron a la pequeña isla de Malta, luego en Malta cogieron otro barco que los llevó a Roma. Entonces dice aquí un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún regalo espiritual o algún don espiritual. Yo aquí lo he traducido por regalo, la palabra don significa regalo. Algún regalo espiritual a fin de que seáis fortalecidos en la verdadera doctrina o fortalecidos en la fe. ¿Lo veis? La palabra fe yo la he traducido por verdadera doctrina, efectivamente. Pablo deseaba viajar a esta capital del imperio, a Roma, para conocer a estos hermanos y fortalecerlos en la verdadera doctrina, seguir enseñándoles la verdadera doctrina tal como la vemos aquí expuesta en la epístola de Pablo, a estos hermanos de Roma. Es decir, para ser mutuamente confortados por la verdadera doctrina que nos es común a vosotros y a mí. ¿Lo veis? Está hablando de la verdadera doctrina. Esa es la verdadera fe. La verdadera doctrina, que era común a todos ellos. Estos hermanos, creían la misma doctrina, no como ahora, que hay diferentes doctrinas, diferentes sectas, multitud de iglesias, no. En ese tiempo había una verdadera doctrina que tenían en común todos los verdaderos cristianos, todos los hermanos en esta verdadera doctrina. Como dice aquí Pablo, para ser mutuamente confortados por la verdadera doctrina que nos es común a vosotros y a mí. Tenían exactamente la misma doctrina en común. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado y tan estorbado. Luego, cuando hizo el viaje a Roma, tuvo un naufragio. Satanás, evidentemente, no quería que Pablo llegara a Roma. Fue estorbado muchas veces por Satanás. Y aquí lo reconoce Pablo. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás que no conocen al poderoso, refiriéndose a los gentiles. La palabra gentiles en esta versión ya la he traducido los que no conocen a Dios, al poderoso. Eso es el significado verdadero de la palabra gentil, los que no conocían, no tenían ni idea del Dios verdadero, no conocían al poderoso, esos eran los gentiles. Y se les diferencia evidentemente de los judíos. Los judíos sí que tenían el conocimiento del Dios verdadero, pero rechazaron al Mesías, en su inmensa mayoría. Y sigue diciendo Pablo, verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo se consideraba deudor de todos. Por eso es que a todos ellos les llevó esta buena noticia de salvación. Acerca de su hijo. Del linaje de David según la carne. Esa es la buena noticia. De que Jesús es el Señor. Este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en la época del Antiguo Testamento. Él es el Señor que después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Y que fue declarado el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, con poder. Fue con poder declarado el Hijo de Dios. Ese es el mensaje central de la buena noticia. Eso es el verdadero evangelio. Y no como ocurre hoy en día, que te enseñan la patraña de que el verdadero evangelio es repetir una oración aceptando a Jesús como tu salvador y ya te dicen estos mamarrachos y falsos pastores que ya eres salvo. Esa es una falsificación satánica y repugnante del verdadero evangelio. El evangelio no significa abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu único y suficiente salvador. Eso, repito, no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio ya lo está explicando aquí Pablo bien clarito en Romanos capítulo 1. Está centrado en la persona de Jesús como el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal y biológico del rey David. Eso es el verdadero evangelio. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros la buena noticia también a vosotros que estéis en Roma. Esto ya esta promesa de Pablo, pues ya la cumplió después, cuando viajó a Roma. Llegó a Roma y en ese barco, y ahí pues estuvo con ellos, predicándoles libremente el evangelio, hasta que llegó el emperador romano Nerón y comenzó la primera gran persecución romana contra los cristianos. Y ya fue en esa época, alrededor del año, entre el año 65-69, cuando Pablo fue ejecutado aquí en Roma, en la ciudad de Roma. Ahí le cortaron la cabeza. Vamos a ver ahora cuál es el poder de esta buena noticia, el poder de este evangelio. Verso 16. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo de la buena noticia. Pablo no se avergonzaba de este verdadero mensaje de salvación. No se avergonzaba de confesar que Jesús es el Señor, este Señor Jehová. El segundo Jehová, porque al primer Jehová, al Dios Padre, nadie le vio jamás. Queda clarito. Lo dice bien claro la Escritura. Jesús es este segundo Jehová, el Señor, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Él es el Señor, del linaje de David según la carne. Él no se avergonzaba de predicar esta verdadera doctrina, este verdadero evangelio, porque es poder de Dios, poder del poderoso, para salvación a todo aquel que confía, para todo aquel que cree. ¿Lo veis? La palabra creer, aquí la he traducido por confiar, ¿eh? La palabra fe, repito, tiene dos significados. Una es verdadera doctrina y otro significa confiar, confianza. Aquí en este caso la he traducido por confía. Para salvación a todo aquel que confía, que tiene fe en esta buena noticia, en este mensaje de salvación. Al judío primeramente, efectivamente el evangelio fue dado primero a los judíos. Primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad, era entrar en la sinagoga de los judíos, para anunciarles esta buena noticia centrada en la persona de Jesús, que es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del rey David, que murió y resucitó. Ese era el mensaje que Pablo predicaba en primer lugar a los judíos, ahí en las sinagogas. Luego se iba a los gentiles, a los griegos. Por eso dice al judío primeramente y también al griego, porque la buena noticia, la justicia del poderoso se da a conocer por la verdadera doctrina, de principio a fin. Repito, esta es la correcta traducción y mucho más fácil de entender que la versión Reina Valera. Porque la buena noticia, la justicia del poderoso, se da a conocer por la verdadera doctrina, de principio a fin. De principio a fin se da a conocer esta verdadera doctrina. La justicia de Dios, la justicia del poderoso, se da a conocer en esta verdadera doctrina predicada por el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia de Cristo, el que puso el fundamento. ¿Cómo está escrito? Más el justo por la fe, o por la verdadera doctrina, si lo he traducido yo, el justo por la verdadera doctrina vivirá, efectivamente. Nosotros vamos a tener la vida eterna si está escrito en el Antiguo Testamento. El justo por la verdadera doctrina vivirá, teniendo esta verdadera doctrina. Fijaos la importancia de tener la verdadera doctrina expuesta por Pablo aquí en esta epístola a los romanos. El justo por la verdadera doctrina vivirá. Tendremos la vida eterna, la salvación eterna, si creemos, tenemos y perseveramos en esta verdadera doctrina. No en las doctrinas diabólicas y falsas predicadas por las iglesias apóstatas, como la católica romana, las evangélicas, etcétera, etcétera. Entramos ahora en el 18. Dijo Pablo, porque la ira del poderoso, la ira de Dios, aquí ya comienza hablando de la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ira de Dios ya en el pasado se reveló muchas veces. Nuevamente en el diluvio. Ahí se vio claramente la terrible ira de Dios contra la civilización mundial de esa época, la época de Noé. El mundo se llenó de violencia, de maldad, como dice aquí, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por eso Dios es que destruyó ese mundo con el diluvio. Porque lo que del poderoso, es decir, del Dios Padre, se conoce, les es manifiesto, pues el poderoso se lo manifestó. Dios el Padre, el Poderoso Supremo, nos ha manifestado su existencia desde la creación. Por medio de la creación sabemos de la existencia de un Creador Supremo, de un sabio Creador. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, evidentemente. Viendo la magnífica creación de Dios, del universo, los planetas, las galaxias, la Tierra, toda la creación, nos habla de un Creador con poder, su eterno poder y deidad. Claramente se hacen visibles desde la creación del mundo. Aquellos que niegan la existencia de Dios, como hacen los ateos, pues son sencillamente imbéciles. Son pobres idiotas, subnormales, como los llama la Biblia. Dice el necio, necio significa imbécil, idiota, gilipollas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Como dicen los ateos, Dios no existe, no hay Dios. Pues la Biblia los llama necios, idiotas, imbéciles, porque claramente se hace su eterno, como dice Pablo, todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, porque a Dios todavía no lo vemos, es invisible, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Los ateos, ateos incrédulos que niegan la existencia de Dios, no tienen excusa. Porque toda la creación nos habla de Dios, nos habla de un creador supremo. Pues habiendo conocido al poderoso, no le glorificaron como al poderoso, efectivamente. Ellos conocieron a Dios, Adán y Eva mismamente conocieron a Dios, a este Señor Jehová que bajaba del cielo y que era el mismísimo Señor Jesucristo, conocieron a este poderoso, a este Dios que era el mismísimo Señor Jesucristo. Y no era el Padre Celestial porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Pero conocieron a Dios, pero no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus filosofías huecas, falsas, y su necio, su estúpido corazón, recordad la palabra necio, significa imbécil, estúpido, su estúpido corazón fue entenebrecido, oscurecido, es Dios quien envía este entenebrecimiento, estas tinieblas, no es Satanás, la Biblia nunca dice que sea Satanás quien envía esta oscuridad, estas tinieblas, ¿no? Quien envía oscuridad, entenebrecimiento en el corazón de los malvados es Dios, como lo dicen muchos versículos de la Biblia, es Dios, no Satanás. Dice que se envanecieron en sus razonamientos filosóficos y su necio corazón, su estúpido corazón de aquellos que niegan la existencia de Dios, del Creador Supremo, pues les ha venido entenebrecimiento, oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios, es decir, se hicieron imbéciles, se hicieron idiotas, como efectivamente como ocurre hoy en día con la falsa ciencia. Profesan ser sabios, los sabios de este mundo, los más inteligentes, son auténticos gilipollas, son necios, son imbéciles, aquí lo dice Pablo, se han hecho imbéciles, necios. Y cambiaron la alabanza del poderoso incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, efectivamente. Así es como nació el paganismo, la idolatría. Todos estos necios con el corazón oscurecido, entenebrecido, cambiaron la alabanza que le pertenece al Poderoso Supremo, al Dios Supremo que es el Padre Celestial, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, efectivamente. Imágenes, ídolos corruptibles, de hombre corruptible, de aves, imágenes de aves, las podéis ver en las culturas antiguas idólatras, de Oriente Medio, de Egipto, etcétera, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí lo vemos, el nacimiento de las religiones falsas, idolátricas. Por lo cual también el poderoso, es decir, el Padre Celestial, los entregó a la inmundicia, ¿lo ves? Cuando ellos rechazan a Dios, al único Dios verdadero, Dios los envía a oscuridad y los entrega a la inmundicia, a que hagan lo que sus inmundos deseos piden. Los deja, los abandona, los entrega, como dice Pablo, a la inmundicia. En los deseos malos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los deshonran sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del poderoso por la mentira, efectivamente. Esto lo vemos especialmente en todas las religiones falsas, en todas. Han cambiado la verdad de Dios, del poderoso, por la mentira, como la mentira del monstruo de tres cabezas, del falso dios trino inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Ahí lo tenéis, cambiaron la verdad. La verdad del enoteísmo monólatra de que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, la cambiaron por la mentira del diablo. Por ese monstruo de tres cabezas al cual adoran estos malditos hijos del diablo, estos embusteros y falsos cristianos idólatras, que son los trinitarios, que adoran a un monstruo de tres cabezas. Han cambiado la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Efectivamente, la propia Iglesia Católica da culto a las criaturas antes que al Creador, dan culto a sus falsos santos, dan culto a María, dan culto a una galleta de harina a la cual llaman hostia, y que dicen estos desgraciados que es Jesucristo mismo, con su cuerpo, alma y divinidad. Aquí los está mencionando bien clarito, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por las eras, refiriéndose evidentemente al Creador Supremo, al Padre Celestial. Aquí no se está refiriendo a Jesús. Está hablando del Creador Supremo, del Poderoso Supremo que es el Padre, el cual es bendito por todas las eras, por todos los siglos. Con toda certeza así es, dice Pablo. Eso es lo que significa la palabra amén. Significa con toda certeza así es. Verso 26. Por esto el Poderoso, es decir, el Dios Supremo que es el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino, tampoco se refiere a Jesús. Está hablando del Poderoso Supremo. Los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? ¿Lo veis? Dios el Padre a estos impíos, con la mente entenebrecida, los entrega a pasiones vergonzosas. Los deja, los abandona. Entonces ellos se entregan a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y efectivamente, esto es lo que se conoce como las lesbianas, las que se lían unas con otras. Pasiones vergonzosas. Esas mujeres cambiaron el uso natural, que es estar con el varón, por el que es contra naturaleza. Es decir, se juntan sexualmente con otras hembras. El lesbianismo condenado por el apóstol Pablo. Aquí bien clarito. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Aquí lo tenéis. El mariconismo, la homosexualidad masculina. Se encienden en lascivia, en pasiones completamente carnales, diabólicas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Varones con varones, recibiendo en sí mismos la retribución, es decir, el castigo, la retribución debida a su extravío. Efectivamente, una de las consecuencias del mariconismo entre varones es, por ejemplo, la enfermedad del SIDA, que durante un montón de años ha matado a millones y millones de maricones sodomitas. Han recibido esa consecuencia debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al Poderoso, efectivamente, esto, vamos, no existen maricones sodomitas que tengan en cuenta al Dios Supremo, al Padre Celestial. Eso sí, hay maricones sodomitas que son muy religiosos, santurrones, hipócritas, iglesieros, y abiertamente se declaran sodomitas maricones, homosexuales. Pero son auténticos hijos del diablo. Realmente los maricones sodomitas no tienen en cuenta al Dios Padre, ni a su ley. No lo tienen en cuenta. Dice Pablo que el Poderoso, el Padre, los entregó a una mente reprobada. Están reprobados. Están reprobados por Dios, rechazados por Dios. Dios no admite en su reino a los maricones sodomitas. Así de simple. Ningún maricón sodomita tendrá herencia en el reino de Dios. Esto ya lo dijo Pablo en otro pasaje, no erréis. Ni los afeminados, ni los que echan con varones, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Aquí dice lo mismo. Los entregó una mente reprobada, reprobados por Dios, para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del Poderoso. Ellos aborrecen a Dios, al Dios verdadero, no al... Ellos adoran, por supuesto, al falso Dios que se han inventado, al monstruo de tres cabezas, o a los falsos dioses que ellos han inventado, que dicen que no, que Dios admite a todos los sodomitas maricones, que los quiere mucho. Pues este es el falso Dios que se han inventado estos hijos del diablo. Son aborrecedores del Dios verdadero, del Dios supremo, el cual condena realmente como abominación este tipo de prácticas, como la homosexualidad, tanto la femenina como la masculina. Lo condena claramente las Sagradas Escrituras. Por eso es que aborrecen a este Dios de la Biblia, aborrecen al Dios Supremo, todos estos impíos y malvados. Dice que son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, es decir, imbéciles, gilipollas, que es lo mismo, eso es lo que significa necios, desleales, no tienen lealtad, son traidores, traidores por excelencia, sin afecto natural, no tienen afecto natural, odian lo que es de la naturaleza, lo natural, lo odian, implacables, sin misericordia, no tienen misericordia. Estos jamás, este tipo de gentuza, jamás van a tener misericordia, por ejemplo, con los verdaderos cristianos. Jamás formarán parte de esas ovejas misericordiosas mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 25. No tienen misericordia. Y dice verso 32, fijaos, y ya con esto terminamos este capítulo 1, quienes habiendo entendido que el juicio del poderoso, del Dios Padre, quienes habiendo entendido el juicio del poderoso, que los que practican tales cosas, que ya he mencionado ahí en esa lista que da el apóstol Pablo, son dignos de muerte. Ellos reconocen que eso está mal. Lo reconocen, reconocen que eso es digno de muerte. Bueno, pues no solamente las hacen, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Esto es lo que hacen esta clase de personas que son incluso religiosas, iglesieros, que han caído en estos pecados, en estas carnalidades, en estas abominaciones. Ellos reconocen, como dice Pablo, han entendido que el juicio de Dios, del Dios Padre, pues que los que practican todas esas cosas son personas dignas de muerte, están condenadas por Dios. Pues no solamente las hacen, sino que además aplauden a otros que hacen exactamente lo mismo. Dicen que eso está bien y los aplauden. Esto lo vemos constantemente. Por ejemplo, en el caso este de la homosexualidad, del mariconismo. No solamente lo hacen, sino que veráis a mucha gente que aplauden, les aplauden. Aplauden a otros que hacen lo mismo. Ese es el tipo de sociedad en el cual hemos llegado en este mundo, ¿no? Que cada vez es peor, yo creo, que en la época de Sodoma y Gomorra, en la época de Noé. En la época de Lot, de Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por Dios, él les envió fuego a todos estos sodomitas maricones. Hoy estamos viviendo en una pegoa que es muchísimo peor que en esa época, muchísimo peor que Sodoma y Gomorra, porque es a nivel ya mundial, a nivel planetario. Y por eso el castigo que vendrá de Dios, el juicio que vendrá de Dios, es implacable, será tremendo. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 1 de Romanos. Ya los hermanos podéis enviar vuestros aportes en audio, algún pasaje que os haya llamado la atención, no hace falta que comentéis todo el capítulo entero, algún texto que os haya llamado la atención, pues enviáis vuestros comentarios.
Gracias y paz a todos los hermanos. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por este excelente estudio que ha dado el hermano padre Tito Martínez y gracias a él por darlo, por ser ese instrumento usado por Dios para llevarnos el mensaje a través de este estudio. Bueno, voy a hacer unos aportes respecto de este capítulo 1. Comenzando por el versículo 2, que dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El Evangelio de Dios, versículo 1, había sido prometido por él antes por sus profetas en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento, en griego grafé. Esto significa que el Evangelio de Dios no es una novedad repentina, sino que es algo que Dios había prometido mucho antes a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Esta afirmación establece una continuidad y coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que el Evangelio se encuentra arraigado en las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquellos falsos cristianos que rechazan el Antiguo Testamento están rechazando las profecías y promesas contenidas en el Antiguo Testamento respecto del Evangelio, acerca de Jesucristo, como lo dice el versículo siguiente, el versículo 3.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Gracias a Dios y gracias al hermano padre Tito Martínez por una nueva explicación de un nuevo estudio bíblico, exactamente el comienzo del capítulo de Romanos, que es totalmente increíble. El apóstol Pablo comienza con todo, ya de entrada nomás pulveriza lo que es el unicitarismo, lo que es el trinitarismo, explica con claridad la descendencia de Jesús, que obviamente es el hijo biológico de José, porque quien no crea eso, entonces tiene la doctrina del anticristo. Los católicos responden que es a través de María, una total estupidez, fácil de refutar, y los falsos pastores simplemente no tienen respuesta a de qué manera es el descendiente del rey David a través de la carne, porque la única manera es que haya teletransportado el espermatozoide de José a María, Dios. Pero eso, sin embargo, no creen los pastores, pero no responden de qué manera puede ser el hijo biológico de José. Con respecto a la santidad, bueno, el hermano Tito ya nos explicó el significado de la palabra santos, que tiene dos significados: apartados para Dios y ser perfectos. Yo en más de una ocasión le dije que era santo a algún católico, a algún pastor, y se me ríen porque ellos creen que ser santos es ser una persona bien bonita que se ha sacrificado toda la vida, así como lo fue San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Y eso no tiene nada que ver, porque en Hebreos 10:14 se dice, yo lo leo, porque con una ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. O sea que para Dios ya somos perfectos, no necesitamos hacer nada de sacrificio, eso de flagelarnos, como enseñan las monjas católicas, o cualquier otro tipo de estupideces. No tiene nada que ver, simplemente nosotros, los verdaderos cristianos, ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, ya fuimos apartados para Dios, ya fuimos santificados, somos perfectos, somos santos. Por eso yo le preguntaba al católico Omar que si él era santo, y obviamente me había respondido que no, porque él se considera un pecador cuando reza el Ave María, porque ahí dice, ruega por nosotros pecadores, o sea, se está declarando pecador, y si se declara pecador, entonces no puede ser santo, o sea que no entiende en absoluto nada de lo que explica con todo el apóstol Pablo. Mira, te voy a decir, hermano, yo me imagino el apóstol Pablo muy parecido a vos, porque tiene ese carácter, esa forma de decir las cosas de una manera cruda, tajante, demoledora, no tiene pelos en la lengua, obviamente, no es para nada ningún cobarde, dice las cosas de frente, así tal cual son, porque cuando va a hablar también de los homosexuales o de los fornicarios, los avaros, los engañadores, los homicidas, dice que son personas dignas de muerte, o sea, para nada son personas dignas de respeto. Está hablando de la pena de muerte, o sea, tienen que, y sobre todo si ya sabiendo que están en pecado, no solo lo practican, sino que, dice el apóstol Pablo, aplauden y alaban a otros que hacen lo mismo. O sea, también como decía el hermano Tito, hay tantas iglesias diferentes que cada una explica una cosa distinta, pero porque obviamente se han apartado de la verdad, son apóstatas, para nada son verdaderos cristianos. Por eso, ¿cómo comienza el capítulo de Romanos? Así como habla Pablo, o sea, hay muchísimo para decir. Yo simplemente quería dar este ejemplo de cómo fue el apóstol Pablo, que en tan pocas líneas puede enseñar tanto, y lo dice de una manera clara, tajante, a más de uno que es pecador, obviamente le va a molestar, pero la verdad para nada tiene que molestar, sino que tiene que servir como una especie de exhortación para aquel que practique el pecado y ya deje de practicar y comenzar a conocer realmente la verdadera doctrina de Cristo, así como la expone con total claridad el apóstol Pablo.
También quiero comentar el versículo 12 donde dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este versículo demuestra que la fe o evangelio que compartimos en Cristo es lo que nos une a los creyentes y nos permite confortarnos mutuamente. Y por último, quiero comentar estas dos partes de este capítulo. Versículos 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto significa que estar extraviado o descarriado, que es lo mismo, es cuando un hombre tiene coito con otro y una mujer con otra mujer. Versículo 26. Estar extraviado o descarriado no es no congregarse en un templo como creen los iglesieros. Esa creencia iglesiera de que una persona está extraviada o descarriada porque no se congrega en un templo es una creencia falsa y sin fundamento bíblico. Por lo tanto, cuando vengan personas iglesieras a decirnos que estamos descarriados o extraviados porque no nos congregamos en un templo, hemos de rechazar esa creencia y desenmascararles a la luz de estos versículos. Y por último, los versículos 29 al 32 que dicen lo siguiente. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Observe que según estos versículos, los mencionados aquí son dignos de muerte. Esto significa que las leyes donde Dios establece la pena de muerte seguían vigentes, ya que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos es quien debe morir irremisiblemente. Hebreos 10:28. Por lo tanto, aquellos falsos cristianos que dicen que las leyes de pena de muerte no están vigentes están mintiendo como hijos del diablo. Aquí el apóstol Pablo enseña lo contrario. Dice bien claro que son dignos de muerte, indicando así que esas leyes seguían en vigencia. Bueno, hermanos, estos son los aportes que quería hacer respecto del capítulo 1. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Magnífico los aportes que habéis enviado los hermanos Dairon y el hermano Sergio Cuadras. Me han gustado mucho. Muy buenos, muy buenos. Como muy bien dijo ahí el hermano Sergio, ya aquí en el capítulo 1 de la epístola a los romanos, ya Pablo comienza con todo su arsenal. Es la base, el capítulo 1 es la base de todo lo que viene después en la epístola, del resto de los capítulos. Allá comienza con todo. No voy a comentarlo de nuevo todo el capítulo entero, pero sí quiero resaltar, aunque otro versículo de los que estamos estudiando. Y es el pasaje de Romanos 1:1, ese versículo. O sea, es que este versículo 1:1, muchos no son conscientes de la enseñanza que tiene, o sea, de la tremenda importancia que tiene. Pablo, siervo de Jesús, el Mesías. O sea, lo primero que Pablo dice en esta tremenda epístola, yo creo que la epístola doctrinal de Pablo más importante de todas las que escribió, sin ninguna duda, la epístola a los romanos. Las otras son muy importantes también, pero esta es de oro, esta es la más importante de todas. Porque, o sea, por eso es que la dirigió a los hermanos de la principal ciudad que existía en esa época, la principal ciudad, la capital del Imperio Romano, que era Roma. O sea, tenía que escribir la mejor epístola de todas. Y es esta, sin ninguna duda. Bueno, pues lo primero que dice es que Jesús es el Mesías. O sea, esa es la base de todo. El apóstol Pablo era siervo del Señor Jesucristo, trabajaba para él, y comienza diciendo que él es el Mesías, Jesucristo. Eso es lo que significa, Jesús es el Mesías. Porque claro, esto, este versículo 1, lo leemos en el resto de traducciones, y pone Pablo siervo de Jesucristo. Y ya está, Jesucristo, Jesucristo. Pues claro, muchos creen en su ignorancia que Jesucristo es un nombre propio. Y no, no es un nombre propio. Es un nombre que está dividido en dos. Jesús, que sí es un nombre propio, Yeshua en hebreo. Y la otra parte es Cristo, que significa el Mesías. Es decir, Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Y es lo que comienza, es la base de toda la epístola de Pablo a los romanos. Jesús es el Mesías. Que fue llamado, Pablo fue llamado para ser enviado, para ser apóstol. Y fue apartado para esta buena noticia de Dios, esta buena noticia, lo que significa evangelio, apartado para predicar esta buena noticia de Dios, que Jesús es el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. Punto y pelota. Esa es la base del evangelio, lo principal del evangelio. Es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús bien clarito, esto ya lo hemos estudiado, en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Y así es como comienza Pablo la epístola a los romanos, que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías, el descendiente carnal biológico del rey David, del linaje de David según la carne. Y por eso fue apartado el apóstol Pablo por Dios, para llevar por todo el Imperio Romano esta buena noticia de salvación, de que Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Jesús es también el Mesías, el descendiente carnal del rey David. Esto es el Evangelio, así de sencillo. Esta es la base del Evangelio, y esta base del Evangelio la rechazan, la pisotean, la han pervertido a lo largo de la historia miles de millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Y así es como comienza la epístola. Esta es la base de todo lo que luego lo va a explicar Pablo a lo largo de la epístola. Bueno, esto es lo que quería resaltar, este versículo 1.
Soy Fran Mendoza Martínez, profesor de oratoria, liderazgo y motivación en Escuela UVC. ¿Cómo están? Gracias y paz. Les extiendo un cordial saludo. Soy el profesor de oratoria, liderazgo y motivación, Frank Mendoza Martínez, de Lima, Perú. Y también un abrazo fraterno para nuestro primo lejano, Tito Martínez. Bien, me desempeño como docente, como maestro de esta profesión, de este curso para toda la vida, que es el arte de hablar en público con elocuencia, con fluidez, con seguridad, con elegancia. Y ya estoy trabajando como profesor de oratoria desde el año pasado. Y el año pasado también me capacité en una escuela con esta finalidad de ser profesor, lo cual logré con esfuerzo y también con mucha fe. Y ahí nuestro Facebook se ha convertido en una aula también virtual, abierta. Ahí compartimos nuestros videos de las dinámicas de los alumnos, sus prácticas en clase, secuencia, para que también puedan verlo las personas. Bien, el objetivo y el propósito fundamental, sabemos todos que la homilética es el arte de la predicación, sin lugar a dudas. Es el arte de poder trazar la palabra de Dios, la Biblia. Y en el campo secular se le conoce como la oratoria. Entonces la oratoria es lo equivalente a homilética, con la diferencia de que la oratoria pues se enfrasca en temas también de superación personal, de liderazgo. O sea, podemos hacer un discurso no solamente de índole bíblico, teológico, en el campo cristiano, sino ya de índole político, autobiografía, de ventas, empresarial. O sea, es un campo ya extenso. ¿Bien? Y eso se cultiva con la práctica. La práctica es el maestro. La entonación de voz, la postura, los ademanes, el contacto visual, la sonrisa, toda la elegancia, el porte del orador, del discursante, del maestro, del expositor. Bien, el propósito, las razones, o la razón principal de estar en la escuela enoteísta de nuestro primo Tito Martínez es la siguiente. Estaba yo recordando a nuestro primo Tito y dije, a ver, con este nuevo celular que tengo, voy a intentar ingresar a la escuela, ya que mi celular anterior, pues, ustedes saben que ya fue. O sea, ya no existe. Tengo el chip, sí, pero yo uso este otro chip, un nuevo número. Y bueno, después me ingresé y Daniel me expulsó. Yo entiendo sus razones. Desconfianza. Porque hay gente, pues, que quizás se hace pasar por una persona. Sin embargo, yo soy mismo. Yo no soy un impostor. Esta es mi voz, este es mi audio. Soy único. Cada ser humano es creado, fue creado, diseñado por Dios para ser único, único. Bien, el propósito, la razón fundamental para pertenecer a la escuela enoteísta es porque deseo aprender. Y también ya he estado participando como expositor. Ahí en el canal de YouTube de nuestro primo Tito están los videos seguramente, anteriores. Y si bien es cierto, hay puntos en discordancia, doctrinales, teológicos, también coincidimos en muchos elementos de la sana doctrina. Y cuando leí que se va a aperturar el estudio, las clases del Epístola a los Romanos, lo cual me interesa. Ahí Enrique me compartió que ya han estudiado Apocalipsis, Primera de Juan, creo, me lo perdí, o el Evangelio de Juan. Bueno, pero qué interesante que vayamos siempre a la Escritura, a la Biblia, que es la fuente de, que es el libro de instrucción. Entonces, yo quiero aprender, y también, si Tito me lo permite, ser parte de los expositores, de poder dar mi aporte teológico, hermenéutico, homilético también, sobre estos temas. La Epístola a los Romanos, que es un libro doctrinal, cuyo mensaje es la justificación por la fe, la gracia justificante que salva al ser humano. Bien, eso es todo, y ahí nos encontraremos seguramente. Gracias y paz. Interesante, primo, lo que has explicado. Este primer versículo del capítulo 1 de Romanos es la introducción que hace el apóstol Pablo a los gentiles de la persona de Jesús. Él presenta a Jesús como el Mesías. Y claro, este versículo es como la columna principal o vertebral, digamos, dentro de la estructura del contenido del Evangelio, que ya el apóstol Pablo pasa a desarrollar seguidamente en el transcurrir de estos versículos próximos, versículos 17, 16, 18, porque dice el apóstol Pablo, no tengo aquí mi Biblia, pero estoy aquí en la calle haciendo unas compras, porque dice, es el poder de Dios, ¿no?, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil, al griego. El poder de Dios. El Evangelio es la buena noticia que consiste en que el Padre envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, el Mesías de Israel, el descendiente carnal de José, como lo has mencionado. Tito, De tal forma que, evidentemente, esta verdad resulta algo contradictorio, inaceptable por la gran masa de creyentes que están, han sido formados durante años con otra creencia. Y es la mayoría dentro del pueblo, entre comillas, cristiano evangélico, que han distorsionado esta verdad. La aceptación del Mesías, de Jesús como el Mesías, el descendiente carnal de José. Interesante. Yo estoy presto para poder también a seguir aportando con este fabuloso estudio. Romanos, también estoy de acuerdo contigo que Romanos es la epístola, es el libro principal que escribió el apóstol. Es un tratado paulino muy rico en doctrina. El tema central también ahí es la justificación por la fe, que el ser humano es declarado justo no en base a sus obras, sino a la gracia salvífica de Dios en la persona del Mesías, del Cristo. Interesante.
Hola hermanos, buenas noches. Envío mi aporte a Romanos capítulo 1. Quiero añadir un poco más de lo que enseñó nuestro hermano Tito a partir del verso 1 sobre que Jesús es el Mesías de Israel, tal como lo dijo Pablo ahí junto con el contexto. Quiero añadir una enseñanza que el Padre Celestial quiere que creamos y obedezcamos tal como empezó desde el principio. Y yo me refiero tal como lo hemos estudiado en Juan capítulo 17, versículo 3. Entonces, quiero citar Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Lo leo. El título viene a ser El misterio del temor reverente al poderoso, que se está refiriendo al Padre Celestial. Sigo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes deportarte en el templo del poderoso, que es la congregación del poderoso viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Sin ninguna duda, grande es este misterio de temor reverente al poderoso. Cuando se refiere a temor reverente al Padre Celestial, es sin duda un respeto reverencial hacia él. Y vamos a leer rápidamente de lo que se enseña en el contexto. Dice que fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Pues es el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, tal como se enseña en Juan capítulo 1. Sigo. Fue declarado justo en espíritu. Fue observado por los mensajeros celestiales. Fue proclamado a los que no conocen al poderoso. Fue creído en el mundo. Cuando se refiere al mundo, no se refiere al planeta Tierra, a todos los seres humanos completos, sino a aquel mundo, los que creyeron, a esa cantidad de personas me refiero. Y que dice al final, dice, y fue llevado hacia arriba de forma resplandeciente. Como bien sabemos perfectamente bien, que el único que subió al cielo fue el Señor Jesús. No fue María, no fue otra persona. Solamente fue el Señor Jesús que se sentó en la diestra del Padre Celestial. Y esto demuestra de forma irrefutable que María no está viva, sino está muerta. La doctrina satánica de la mortalidad, la inmortalidad del alma, es totalmente antibíblica, porque el que enseña eso no cree en la resurrección, tal como se enseña en el verdadero evangelio y también en el Apocalipsis. Bien, esta enseñanza nos quiere decir que el Padre Celestial quiere que creamos y obedezcamos esta enseñanza, que el Señor Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el verdadero descendiente del rey David por medio de su padre humano llamado José. Por eso Jesús dijo el mismo, el Hijo del Hombre. No dijo el Hijo de María, no, sino el Hijo del Hombre. Ahí está bien clarito. Por eso, el que crea y obedezca esta enseñanza, como está escrito en el verdadero Evangelio, está teniendo temor reverente al Padre Celestial. Genuinamente, no aparentando, como muchos dicen amar al Padre Celestial, pero no le están amando, sino todo lo contrario. Y con esto quiero dejar claro que esta enseñanza nos demuestra de forma irrefutable que es fundamental para nuestra salvación eterna. Si creemos y obedecemos lo que el Señor Jesús enseñó y también sus apóstoles, en obediencia, obviamente, genuinamente, estamos teniendo temor reverente al Padre Celestial. Porque si buscamos el temor a Dios Padre en la Biblia, se enseña un montón de textos, no solo en el Evangelio, sino también en el Antiguo Testamento, con respecto a ello. Y también se enseña en muchas partes, como dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 32 al 33, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Esto también forma parte de la salvación eterna. Tenemos que confesar delante de los hombres, como enseñó aquí el Señor Jesús, que Él es el verdadero Mesías de Israel, también que incluye, es el Hijo amado del Padre Celestial y todo lo que corresponda. Y también hay una enseñanza en el Evangelio que también se refleja en el Antiguo Testamento, confesar que el Señor, este Señor, el que se apareció en el Antiguo Testamento, ahora no me acuerdo dónde está, creo que estaba en Hechos, este Señor que se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento es el mismísimo Señor Jesús. Se apareció a Moisés, a Abraham y resto de seres humanos, el cual es esencial para nuestra salvación. También quiero comentar otro dicho por el apóstol Pablo, que voy a enviar otro audio ahora. Para no hacerlo tan largo, pues lo hago hasta aquí. Hermanos, también añado el verso 21 al 22. Dice así: pues habiendo conocido al poderoso, no le glorificaron como al poderoso, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, comentando rápidamente este verso, me acordé de 1 de Corintios capítulo 3, verso 18 al 22. Lo voy a leer. Es así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se confía sabio en esta era, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pues yo me acordé de este sujeto, de este llamado Ricardo Inmorales, que es un satanista y asesino espiritual, pues él mismo se creía como un experto de la Biblia, un sabio. Pero ¿qué pasa? No se hizo ignorante, no era humilde ni sincero. Como dijo Pablo aquí: hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Y qué hizo él? todo lo contrario. Pero no es el único también, sino otro más que estaba entre nosotros, pero no era de nosotros, como dijo Pablo en nuestra enseñanza, que se enseña el verdadero evangelio. Entonces, como dice a continuación, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con el poderoso, pues escrito está: el poderoso le pone trampas a los sabios cuando confían que pueden engañarlo con sus muchos conocimientos. Estos apóstatas de la fe se creen sabios, intentan engañar al Padre Celestial creyéndose como si fueran, un ejemplo, a ver, un orgullo satánico que representa un super héroe villano, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que se creen de suma importancia, superior a yo que sea, al más humilde, vamos a decir. Porque esta gente se cree de gran importancia, pero en realidad es todo lo contrario. Intentan engañar al Padre Celestial, incluso al Señor Jesús también, y a un verdadero cristiano. Pero resulta que el Padre le pone trampa a esta gente. Y esas trampas, una de ellas puede ser, si es la voluntad del Padre, es hacerlo tropezar. Y que siga con el engaño, o incluso si es posible, le pueda enviar un poder engañoso para que siga creyendo en la mentira. Por no ser humildes, por no aceptar la verdadera enseñanza, tal como se enseña el verdadero evangelio y lo que corresponda. Y como se enseña en el verso 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, como bien dice el contexto, ¿no? Que son razonamientos estúpidos. Esta enseñanza para mí encaja con lo que enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 21, verso 21 al 22. Perdón, el verso, quiero decir, Romanos capítulo 1, verso 21 al 22. Por tanto, como dijo Jesús, hay que ser humilde, como lo es Él, y manso de corazón. Por tanto, esto es, si queremos nuestra salvación, tenemos que ser humildes y sinceros de verdad. Porque muchos dicen creer en el Señor Jesús, pero no es así. Así que lo mejor, como está escrito en el verdadero evangelio, hay que hacer caso como lo dijo el Señor Jesús. Ser humilde y manso para no caer en las tinieblas. Esto es lo que quería comentar, hermanos, con respecto a esta enseñanza de Romanos capítulo 1. Obviamente puedo comentar más, pero hasta aquí es suficiente. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
¿Qué tal? Gracias y paz para sus vidas. Quiero hacer un comentario sobre esta epístola a los romanos que escribió y plasmó el apóstol Pablo. Y voy a lecturar de esta edición revisada del año 1995 de la Biblia Católica Latinoamericana, que yo considero que es una buena traducción también, ¿no? Incluso mejor que la Reina Valera, que es la Biblia estándar que se usa habitualmente. Muy bien, este capítulo primero de Romanos contiene 32 versículos y probablemente fue escrita en el año 56 después de Cristo. Vamos a leer a partir del versículo primero. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Este primer versículo nos muestra al apóstol como el autor de esta epístola. Bien, que a mi criterio también es un tratado doctrinal, una de las principales cartas paulinas que pudo escribir este gran apóstol. Y él se presenta como el siervo de Dios, el siervo de Cristo, el Mesías. Y esto nace del llamamiento, de esa vocación, del llamado divino hacia él. Él fue escogido para el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Versículo 2. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne. Obviamente, el padre biológico de Jesús fue José. Y esto procede de la línea davídica. Esta descendencia, el origen, vale decir, que tuvo el Mesías. Versículo 3, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo, esta fuerza del Padre, procedente del Padre. Ha sido designado Hijo de Dios revestido de su poder. Él es el Hijo de Dios. Y el mensaje central del Evangelio es creer ciertamente en el Mesías, aceptar al Mesías, primeramente al Señor y luego al Mesías, el descendiente de el rey David, según la carne. Versículo 3, tal como lo hemos leído. De él, Jesús nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, gracia y paz. Bueno, aquí la palabra gracia es caris, que significa un regalo inmerecido. Y aquí dice misión en vez de paz, ¿no? Esta versión, curiosamente, para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para gloria de su nombre. Gracia y paz era el saludo apostólico. Paz o shalom, el saludo hebreo. Versículo 6. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor, les lleguen la gracia y la paz. La gracia y la paz. Aquí sí se presenta la palabra paz en este versículo 7. Ante todo, doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. El Imperio Romano estaba muy en boga en los días de Jesús y también cuando el apóstol Pablo hacía sus recorridos, sus viajes misioneros. Versículo 9. Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones mientras le rindo este culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Todos estamos llamados a poder enfrascarnos en la obra de Dios, en servir a Dios, a Cristo, al Padre, bien, y al segundo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. El propósito, el deseo, el anhelo del apóstol Pablo era ir a Roma. Bien, pues yo desearía Si tal es su voluntad que se me halla en el camino para ir a ustedes a visitarles, tengo muchas gran ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca y al compartir nuestra fe nos animemos o nos animaremos mutuamente. Esto tiene que ver con el deber de un creyente, de un cristiano auténtico, de poder compartir ese espíritu de ánimo, de aliento para la perseverancia en nuestro Dios. Hay que perseverar en la sana doctrina, en nuestra fe, en la doctrina que estemos arraigados, fundamentados. Sigo leyendo, versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir donde ustedes, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes como he hecho en otros países. O sea, el apóstol Pablo pues mostraba su disconformidad, ¿no? Yo quise ir, quiero verlos, pero hasta ahora me he visto impedido de hacerlo. En el versículo 14 leemos, pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, gente analfabeta, gente de poca preparación, de escaso conocimiento, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. Esa fue la intención del apóstol Pablo, indudablemente. Versículo 16, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios, la Reina Valera lo traduce, es poder de Dios, y salvación para todos los que creen, en primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Es decir, por la sana doctrina, por la doctrina que cree, en la cual se prepara, que está estudiando y en la cual está formando, bien, por la fe vivirá, por esa doctrina. No descuidemos el fundamentarnos en la sana doctrina, en la verdadera doctrina, que empieza por el conocimiento del Padre y del Hijo. Juan capítulo 17, versículo 3. El Padre y el Mesías, descendiente del rey David. Versículo 18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Aquí está ya el apóstol Pablo entrando en el juicio para un mundo perdido. Ahora, esos primeros 17 versículos, el capítulo primero podemos dividirlo en dos. Esos primeros versículos del 1 al 17 nos hablan del corazón del Evangelio, el centro del Evangelio, que es la persona del Hijo. Y el versículo 16 y 17 para mí son el fundamento, el resumen de lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Porque el Evangelio, dice, es la fuerza de Dios, ¿no?, que nos presenta al Hijo de Dios para salvación a todos los que creen, ¿no? ¿En quién? En el Mesías. El centro es el Mesías. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Tiene que girar en torno al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Continuamos. Entonces, a partir del versículo 18, hasta la culminación del capítulo primero de Romanos, se habla del juicio. ¿Contra quién? Versículo 19. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Es decir, el universo, esto según los teólogos, se entiende como la revelación general, la creación, el universo tangible, palpable, físico, nos habla de ese Dios diseñador, inteligente, sabio, constructor, omnipotente, que todo lo creó y que está pues abierto hacia el ser humano, hacia toda persona. La revelación general, el universo, es la demostración del Dios que no vemos. Entonces, para ser ateo, para negar la existencia de Dios, se requiere mucha fe. Mucha fe. De modo que no tienen excusa o disculpa. Versículo 21. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Esto es un diagnóstico que efectúa el apóstol Pablo frente a un mundo perdido, un mundo que niega a Dios, un mundo que solamente vive enfrascado en sus razonamientos, en su propia conciencia, que está oscurecida en tinieblas y que no tiene cabida ni para el Padre ni para el Hijo. ¿Sí? Versículo 22, creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, a ese Dios glorioso, sin principio de días, ni término de días, con imágenes de todo lo pasajero. Esto nos traslada pues a pensar en esta iglesia católica, la ramera, la gran Babilonia, las iglesias hijas, ¿no? Las distintas ramificaciones, entre comillas, cristianas, mormones, testigos de Jehová, incluso ideas, entre comillas, evangélicas, que no son realmente cristianas. Imágenes de hombres, de aves, de animales, de reptiles. O sea, el ser humano se ha fabricado sus propias imágenes, sus propios ídolos. Incluso también un ídolo moderno es el dinero, el amar mucho el dinero, las distracciones, la diversión es otro Dios. Todo aquello que desplaza el primer lugar a Dios se torna un ídolo, ¿no? Versículo 24, por eso Dios los entregó, los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza, deshonraron sus propios cuerpos. Esto habla de la impureza en la parte de la sexualidad. Somos seres sexuados y mucha gente está corrompida en el área sexual. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así es, adorando o adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Así es. Tengamos cuidado. Pablo con dureza habla de esta gente, de esta gran muchedumbre que forma parte de un mundo sin Dios, perdido. Dice, en lugar del Creador que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por eso Dios dejó de que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. El lesbianismo, aquí está hablando de forma clara, una indicación al lesbianismo. Versículo 27, los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos con los otros, practican torpezas varones con varones, homosexualismo, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Mire, tamaños términos que emplea el apóstol Pablo para describir esta realidad pecaminosa de este mundo hostil, sin el Evangelio, sin el Mesías, sin Dios. Versículo 28, sigamos leyendo, ya que juzgaron inútil conocer a Dios. ¿Cuándo estamos aprendiendo? ¿Cuándo están aprendiendo conmigo la palabra de Dios? En este estudio de la epístola a los romanos. Ellos, ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo en ellos. No se ve más que injusticia, perversidad. Aquí Aquí Pablo enumera los pecados, las prácticas, perversidad, codicia y maldad, rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes, calumnias, desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Hay mucha desobediencia. Los hijos hoy por hoy son desobedientes, rebeldes. La rebelión de la juventud, ¿no? Versículo 31, son insensatos, necios, desleales, sin amor, sin afecto, despiadados. Mire, ¿hasta dónde llega el lenguaje paulino para poder describir de forma absoluta, plena, todo este fenómeno, esta realidad que observamos en un mundo vacío, cegado, muerto espiritualmente, sin Cristo, sin el Mesías? Versículo 32. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Un llamado de atención. Es como que el apóstol Pablo nos está alertando para no caer en este juego de esta clase de personas que viven pues ajenas a la vida de Dios, a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con el Mesías. Qué interesante. Hasta aquí el estudio nuestro del capítulo primero de Romanos. Bien, ya en la próxima lección, exposición y comentario vamos a estar tratando el capítulo 2 de esa interesante epístola universal, que es un tratado excelente paulino, que es una carta muy maravillosa, que el apóstol Pablo también nos muestra un tema importante, que es la justicia de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios contra toda aquella persona que rehúsa creer en Jesucristo, en el Evangelio. Hasta la próxima. Les habló el profesor Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú. Gracias y paz.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Quiero hacer mis comentarios a Romanos capítulo 1 y felicitar a todos los hermanos que habéis participado, sobre todo al hermano Tito, que lo ha explicado muy bien, al hermano Dairon, al hermano Dani, al hermano Sergio, y también los aportes que ha hecho el profesor Fran Mendoza. Así que, pues nada, me alegro mucho y que hayáis participado. Y voy a decir pues los versículos que más me han gustado de este primer capítulo. El primero es el versículo 3, que como bien dijo el hermano Tito, dice que el Señor Jesucristo llega a ser del linaje de David según la carne. La Reina Valera, como bien sabéis, puso era, que Jesucristo era del linaje de David. Pero la palabra era es la 1096, que se dice ginomai, que significa efectivamente, como bien ha explicado el hermano Tito, llegar a ser. Por lo tanto, el Señor Jesús es el Mesías del linaje de David, es decir, que José, su padre biológico, es descendiente del rey David y el Señor Jesucristo también. Por lo tanto, José es papá biológico de David y esto es algo que rechazan millones de cristianos, pero que se explica en la Biblia claramente. Así que, hermanos, creer esta verdad que es muy importante. Luego me gustó el versículo 7, que es el saludo apostólico, como bien habéis explicado, gracia y paz. No era el que Dios te bendiga o bendiciones, hermano. Todas estas coletillas que dicen ahora estos cristianos modernos y están continuamente repitiéndolo. Bendiciones, bendiciones, que Dios te bendiga. Seas bendecido, hermano, hermano. Y no es así. El verdadero saludo es gracia y paz. Y es como debemos comportarnos, como los cristianos del siglo I y lo más cercanos al Señor Jesucristo y a los apóstoles. Porque el verdadero saludo el gracia y paz incluye mucha enseñanza, como bien ha dicho el hermano Tito, lo que es la gracia y lo que es la paz. Es algo muy importante y nada tiene que ver con el Dios te bendiga, hermanito, y así como dicen ahora los evangélicos modernos, ¿no? Entonces, esto no es así. Lo que siempre tendremos que saludarnos y despedirnos con gracia y paz. Luego también me gustó muchísimo el versículo 9, que dice que el apóstol Pablo sin cesar hace mención de sus hermanos en sus oraciones. Es decir, el apóstol Pablo estaba orando al Padre Celestial y haciéndole mención pues a sus hermanos. Y eso es algo pues que tenemos que hacer los unos con nosotros. Tenemos que orar por el hermano Tito, por el hermano Dani, por el hermano Sergio, por el hermano Dairon, por todos los hermanos que están aquí en la escuela, que son los que conocemos, que son realmente hermanos en la fe. Pues tenemos que mencionarles al Padre, ¿sabes? Entonces es algo muy importante y que no dejemos de hacer. Es muy importante. También me gustó el versículo 14 que dice que Pablo es deudor de griegos y no griegos, de sabios y no sabios. Es decir, él estaba para predicar el verdadero evangelio a todos. Y eso es algo muy importante porque el otro día escuché a una mujer que dice ser cristiana, que el apóstol Pablo había fallado en su misión porque él quería solo predicar a los judíos, pero él pasaba olímpicamente de los gentiles. Y eso es algo falso, ya que fijaos cómo el apóstol Pablo, tanto en el libro de los Hechos, que se ve claramente como siempre está predicando a judíos o israelitas y también a gentiles, pues aquí el versículo 14 lo confirma, que él es deudor de predicar el verdadero evangelio a todos. Entonces, eso que estaba diciendo, pues no es real. Así que el apóstol Pablo no falló. Él era de los apóstoles el número uno. Y ya por último, hermanos, lo que más me gustó también, el último versículo, el quinto, es el versículo 25, que habla de la idolatría, ¿no? Y que cambiaron pues la verdad de Dios por mentiras, que dan culto y honra y adoran a criaturas antes que al Creador, y etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, pues muchos que dicen ser cristianos, pues que adoran, ponen primero a los santos, a las vírgenes, a los ángeles, a los arcángeles, a todo lo que sea menos a Dios Padre, al Creador. Y eso es terrible. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Y siempre, pues, adorar al Creador, que es el Dios Padre, siendo el Señor Jesucristo el mediador de la creación. Dios usó al Señor Jesucristo para hacer la creación y hacernos a nosotros, pero el que dio la orden, el que quiso hacerlo y el que lo hizo fue Dios Padre. Él es el Creador supremo. Así que tenemos que adorarle a Él. Gracias a Él estamos aquí y gracias a Él vamos a ir a la vida eterna. Así que, hermanos, tenemos muchísimo que agradecer y poner siempre a Dios Padre primero. Hasta aquí mis aportes, hermanos, a Romanos capítulo 1. Gracia y paz a todos vosotros.
Gracias, hermanos, los mensajes que habéis enviado. Hermano Enrique, hermano Dairon, hermano Dani y también el hermano Fran Mendoza, el primo Mendoza, que ahora pues está dando en YouTube clases de oratoria, que se las recomiendo a todos, muy prácticas, para aprender a hablar correctamente. Eso siempre nos va a servir a los cristianos, pues cuando estamos enseñando, estamos predicando sobre las Sagradas Escrituras, siempre es muy práctico aprender estas nociones, estas clases de oratoria. Así que nos alegramos de que haya regresado aquí a la escuela Fran Mendoza, el primo Fran, de ahí del Perú, y ya esté trabajando, tengo un buen trabajo como profesor de oratoria en esa escuela, y esté, pues, como dicen las Sagradas Escrituras, trabajando con sus manos, trabajando y ganando honradamente el dinero. Así que nos alegramos de que le vaya bien laboralmente y que esté haciendo pues lo que le gusta, que es enseñar a otros. Ya os digo, este tema de la oratoria es un tema muy muy interesante y muy práctico, porque nos enseña pues cómo tenemos que hablar cuando estamos enseñando, estamos predicando. Así que gracias, repito, por los mensajes, aportes en audio que habéis enviado sobre Romanos capítulo 1. Tremendamente importante esta epístola de Pablo a los romanos. Doctrinalmente, yo creo que es la más importante de todas las que escribió. Por eso es que la escribió a los romanos, a la capital del Imperio Romano, a los hermanos que vivían ahí, en Roma. Y es la primera, colocaron ahí la primera epístola de Pablo a los romanos dentro de esta sección, de la sección de las epístolas. La primera fue a los romanos. Y es por eso, precisamente porque es... siempre la consideraron la más importante. El propio reformador protestante Martín Lutero, en el siglo XVI, igual, la consideraba la epístola más importante del apóstol Pablo. Ahí basó realmente su reforma, basada en la doctrina de la justificación por la fe, que veremos, que estudiaremos cuando lleguemos a este capítulo, capítulo 3 de Romanos. Ahí entraremos en este tema tan importante de la justificación por la fe. De modo que gracias, un saludo a todos los hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.